Todo miembro debe asistir a la adoración, todo miembro debe escuchar la palabra de Dios enseñada y expuesta. Es necesario para su edificación. Hermanos, si un creyente no escucha la palabra, ¿cómo puede crecer en madurez? Todo miembro, es decir, un creyente que se congrega en una iglesia formalmente, debe escuchar la palabra de Dios que es enseñada y expuesta. Es lo que le dice, como hemos revisado, Pablo a Timoteo, que debe predicar la palabra, debe siempre instar a tiempo y fuera de tiempo, debe reprender, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y esto hace es la palabra de Dios predicada. Cuando Timoteo aquí está, recibe este mandato de Pablo, Timoteo no es que se inventa algo. Timoteo lo que hace es exponer lo que dice la Escritura. Es la palabra la que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina en los labios de un predicador, de un hombre que entiende esta parte importante de enseñar la palabra de Dios. Por eso es la cita también de Romanos 10:17, ¿no? La fe viene por el oír, pero ¿oír qué, hermanos? Oír la palabra de Dios. La palabra de Dios correctamente expuesta, la palabra de Dios correctamente predicada, enseñada, eso es lo que va a hacer que nosotros crezcamos y nos podamos fortalecer en la fe, como lo enseña bien en Efesios, ¿no? Esa obra de perfeccionar a los santos para la edificación, para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, lo hace precisamente la palabra expuesta, la palabra correctamente predicada. Una iglesia sana va a escuchar la palabra, una palabra sana, sin adulterar, una palabra, no una palabra de hombres ni de tradiciones. Esa palabra es la que va a ser el efecto en la vida de los creyentes, de hacerlos que crezcan en la madurez. Esa es la forma en que Dios ha diseñado estos canales de bendición para las vidas de los santos. No es otra cosa, es esto que nos encontramos aquí y que se expone muy bien en este tratado. Dice también, todo miembro debe tomar parte en la cena del Señor, siempre que exista la oportunidad. Hechos 2:46, ustedes conocen esta cita, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y el 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y primera carta a los Corintios 11:24, precisamente hoy día toca la enseñanza en la tarde con respecto a este tema. Dice ahí, el versículo, desde el verso 23, el apóstol Pablo enseñando a los corintios lo que recibió del Señor. La noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, este punto 3 reúne la cena. No solamente reunirse en una iglesia para la adoración pública. No solamente escuchar la palabra de Dios, la predicación, sino también la ordenanza de la cena del Señor. Si ustedes se dan cuenta, estos son los medios ordinarios de gracia que el Señor ha dado a su iglesia para que sea perfeccionada. Hermanos, no necesitamos nada más. No necesitamos realmente nada más que lo que la palabra de Dios enseña para la edificación del cuerpo de Cristo. El punto 4 de este tratado dice, todo miembro que sea padre debe guiar a su familia espiritualmente y nutrir a sus hijos en la fe. Todo miembro que sea un padre de familia debe guiar a su familia espiritualmente y nutrir a sus hijos en la fe. Esto habla precisamente ya del sacerdocio de los padres, el cuidado de los padres en sus hogares. Éxodo 13, 8 al 10. Éxodo 13, 8 al 10. Dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Verso 9, Éxodo 13, 9. Y te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Hasta el versículo 10, sí. Y el 14 al 16 de Éxodo 13. Y cuando, ahí mismo en el capítulo 13, ¿no? Verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, el animal. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Hasta el verso, hasta el 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Qué importante que es la instrucción de los padres sobre sus hijos. Hermanos, aquí vemos nosotros el mandato que está dando Dios por medio de Moisés para que los padres enseñen con respecto al rito de la Pascua. ¿Qué es eso de matar un cordero? ¿Qué es eso de, bueno, todo lo que acontecía alrededor de este rito? Asar el cordero, comérselo con especias amargas y junto también con eso los panes de levadura, sin levadura. Todo esto debía de ser enseñado. Un padre responsable, obediente a Jehová, tenía que decirle a su hijo, mira, esto que hacemos es por esta y esta y esta razón. El verso 14, cuando te pregunte tu hijo, de eso, Éxodo 13, ¿no? ¿Qué es esto, papá? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. Tenía que explicarle. Un padre tiene que explicar a su hijo la enseñanza del Señor. Si no lo hace, mis hermanos, ¿cómo ese hijo va a aprender? Es una responsabilidad del padre enseñar la Biblia. Por eso dice una vez más el punto 4, todo miembro que sea padre debe guiar a su familia espiritualmente y nutrir a sus hijos en la fe, alimentarlos espiritualmente en la fe que nos es común. En Deuteronomio 6:6 es otro pasaje también. Dice ahí, desde el 5, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Verso 6, Deuteronomio 6, 6. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de estas palabras estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, la responsabilidad de los padres, enseñar la palabra de Dios. Amados hermanos, y no hay nada como enseñar el ejemplo también. ¿Qué decirle que le digamos a nuestros hijos que sean fieles al Señor, que se reúnan en una iglesia, si a lo mejor los padres tal vez no lo hacen? ¿O son indolentes en ese aspecto? Toda enseñanza bíblica debe ir acompañada con el ejemplo. Los hijos aprenden a través del ejemplo de los padres. Los hijos ven el ejemplo de sus padres para que ellos también entiendan lo que deben practicar. Es importante entonces, estas palabras estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en todo momento, mis hermanos. Es lo que quiere decir, en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, es decir, en todo momento. Siempre que haya la oportunidad, en todo momento, hablar la palabra del Señor a nuestros hijos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Imagínense, una señal en tu mano. Cada vez que haya que hacer algo, está la palabra ahí. Y aunque puede, aunque es una cuestión que puede tomarse literalmente, ¿no? Estarán como frontales entre tus ojos, imagínense. ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, en una casa a veces de escribir versículos y anotarlos en ciertas partes? Es obvio, mis hermanos, que eso no sirve de nada si la gente no practica lo que está diciendo, ¿no? Pero si es para propósito de una enseñanza, es en cierta manera es algo correcto. Generalmente cuando se enseña lo que es la corrección bíblica a los niños pequeños, ustedes saben, generalmente usamos varas, y esas varas tienen a veces escritos los versículos apropiados. El propósito de estos versículos es repetir a los hijos. Repetir esos, cada vez que la vara sea usada para la corrección física de los más pequeños, repetir esos versos bíblicos. ¿Para qué? Para que aquel que va a ser disciplinado con vara sepa por qué se lo está haciendo. No es cuestión del padre, es cuestión de la escritura, es cuestión de la palabra de Dios. Decir, mira, esto dice la Biblia, la vara y la corrección dan sabiduría, y ahí da el varazo. Por eso dice, aquí Deuteronomio 6:8, atarás estas palabras como señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es por una cuestión meramente religiosa o mística, sino precisamente por una instrucción, como un proceso de instrucción. Por ejemplo, si usted va ahorita a la casa, por ejemplo, de los hermanos Pilar y nuestro hermano Andrés, ahí la pared tiene un montón de cosas anotadas, están pegadas ahí. ¿Por qué? Porque ellos están ahorita recibiendo instrucción de alfabetización. ¿Cuál es el propósito de que tengan todas esas palabras anotadas? De que las puedan estar observando cada vez y cuando. Entonces, lo que nos está enseñando esto es, primero, el mandato. Es un mandato. El mandato de los padres enseñar la palabra a sus hijos. Buscar los tiempos y las ocasiones necesarios para esto. No solamente esperar que caigan del cielo, sino que tiene que haber un orden para buscar la palabra y enseñarla en las casas. ¿Y qué tan profunda la enseñanza? Bueno, hermanos, si es en todo momento y es tenerla presente como una instrucción, valerse de todos los recursos necesarios para que esa instrucción pueda llegar al corazón de nuestros hijos. La otra cita que tenemos aquí en el tratado es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la NTV, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Amados hermanos, definitivamente nosotros sabemos que la salvación es del Señor, pero tenemos un mandato, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, en la instrucción del Señor. Eso nos asegura que cuando ellos sean ya viejos, permanecerán en el camino. Permanecerán en el camino. Ahora, hay muchos ejemplos bíblicos de hijos impíos, de padres temerosos de Jehová. Definitivamente, la salvación es individual, pero la responsabilidad de los padres es enseñar la palabra a sus hijos. Es una forma de darles seguridad, aun cuando fueren viejos. Seguridad de que permanecerán y no se apartarán de los caminos del Señor. Lamentablemente, si ellos toman una decisión que no es conforme a las Escrituras, ellos darán cuenta por sus almas, pero nosotros tendremos la certeza de que hicimos todo lo posible por enseñarles la instrucción del Señor. No es una promesa, sabemos que los proverbios son instrucciones, son principios, no son cuestiones que se cumplen como una promesa hecha. Tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, instruir a nuestra familia. Aunque el tiempo pasare, si ha sido así, mis hermanos, nos da mucha seguridad de que ellos permanecerán en los caminos del Señor. Qué oportuno es que los padres puedan guiar a su familia espiritualmente. Es, yo creo que una de las, definitivamente es una de las mejores, de las más grandes bendiciones, cuando un padre temeroso de Dios toma esta responsabilidad con mucha seriedad. Con mucha seriedad. A veces no es lo mismo hacerlo cuando los hijos son ya mayores que cuando son pequeños, ¿no? Si el Señor permite que tus hijos puedan ser enseñados desde muy pequeños, qué bueno por eso. Cuando ya son mayores, generalmente están más expuestos ya a las cuestiones mundanas. Un padre que quiere enseñar a sus hijos a caminar en la instrucción del Señor, hijos mayores, va a ser un poco más difícil, más complejo, pero no deja de ser igual un reto para los padres que quieran hacerlo. No deja de ser igual un reto tomar las palabras que nos enseña la Escritura y hacerlo. Ahí yo estoy más que seguro que un padre va a ver si sus hijos son, si respetan su autoridad o no lo hacen. Los hijos deben respetar la autoridad de sus padres, sean creyentes o no sean creyentes. Un padre que es creyente y que exige la autoridad de sus hijos va a poder enseñarles la palabra con mayor facilidad. En el caso de un padre que nunca ha enseñado autoridad y sus hijos no le hacen caso, los va a querer sentar a escuchar lo que él está aprendiendo en la iglesia y no le van a hacer caso. Eso es más triste, ¿no? Estamos hablando aquí de autoridad. Los padres tienen la autoridad para enseñar a sus hijos. Dios les va a demandar cuentas por eso. Si son mayores o son menores, igual un padre responsable debe ser obediente a la palabra y debe guiar a su familia espiritualmente. Nunca es tarde para empezar, mis hermanos. Se puede empezar. El siguiente punto dice, todo miembro debe realizar oración privada por lo menos al comenzar y al finalizar el día. Salmo 119:64. El salmista nos pone en una norma que debe ser considerada por todos mis hermanos, ¿no? 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces? 7, y no está hablando de una literalidad. Pues el número 7 se usa muchas veces para decir a veces que sean necesarias. No exactamente 7, ¿no? Un número que habla de plenitud. Yo sé que una persona que trabaja 8 horas, 12 horas, tiene 2 trabajos tal vez, va a ser más difícil que se ponga a orar, especialmente en un trabajo donde no puede hacerlo. Va a ser más difícil que una persona que tiene más flexibilidad de tiempo para hacerlo. Aún así, está hablando de que de el tiempo en que nosotros estamos, desde que en la mañana se abren nuestros ojos hasta que nos acostamos, debe ser un tiempo que lo aprovechemos en el Señor. Sería triste y lamentable que pase nuestro día sin ni siquiera meditar en su palabra, sin ni siquiera meditar en sus mandamientos, meditar en su ley. Usemos su palabra, hagamos lectura bíblica, cantemos salmos, escuchemos los mensajes que se enseñan en la iglesia. Por eso tenemos la facilidad hoy de escuchar una enseñanza varias veces, ¿no? La cuestión es no caer en el esquema del mundo. Dediquémonos es precisamente a darle gracias al Señor. Alabarle por lo que Él está haciendo. Desde que se abren nuestros ojos hasta que se cierran nuestros ojos. de tener ese tiempo de meditar en Él, meditar en sus mandamientos, en sus enseñanzas. Eso es lo que quiere decir aquí, esa plenitud. 7 veces dice, te alabo a causa de tus juicios justos. Y también tenemos Daniel 6:13, ¿no? Sabemos que el profeta Daniel es un ejemplo para los creyentes. Dice, y respondieron y dijeron delante del rey. Bueno, tomando desde el verso 11, ¿no? Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Verso 12, Daniel 6. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Daniel era alguien que oraba, lo hacía en la mañana, al mediodía, lo hacía antes de acostarse, y cuando lo hacía, incluso él abría las ventanas de sus aposentos, porque era algo que lo hacía con esa libertad. Y lamentablemente los enemigos de Daniel influenciaron al rey para que firme un edicto de que no haya ningún tipo de oración que no sea a los reyes de Persia y Babilonia. Obviamente cuando Daniel oraba 3 veces al día, fueron con las quejas a decirle, ahí está. Él no respeta el edicto que tú firmaste. Daniel oraba 3 veces al día. En Hechos 9:11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora. Saulo, después de haberse encontrado con el Señor, camino a Damasco, haberse quedado ciego, ¿qué estaba haciendo Saulo? Orando. Saulo estaba orando. Saulo oraba. Y Mateo 14:23 un ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo, despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Un ejemplo, sabemos que nuestro Señor oraba después de la jornada de enseñanza de toda la mañana y tarde. Él oraba en la noche, se apartaba a lugares solos y oraba a su Padre Celestial. Entonces, todo miembro debe realizar oración privada. El tratado nos dice, por lo menos, al comenzar y finalizar el día, por lo menos, pero no debe ser lo menos, ¿no? Podemos nosotros pasar todo el día hablando con el Señor. Hay gente que hace su actividad y está alabando al Señor y está hablando con Él. Debe ser parte de nuestra vida, de nuestro devocional, de nuestra vida espiritual diaria para el Señor. Luego dice, todo miembro debe leer las Escrituras regularmente y meditar en ellas. Hermanos, es obvio, si no hay oración, mire, si no hay oración congregacional, difícilmente puede haber oración privada. Y si no hay oración privada, difícilmente puede haber lectura de las Escrituras. Porque aún nosotros no sabemos cómo orar muchas veces. Bueno, el Señor nos ha dejado su palabra para ser guiados en la oración. Abre el Salmo 1, lea el Salmo 1 y ore en base al Salmo 1. Tenemos 150 salmos para orarle a nuestro Dios. Al mismo tiempo que leemos regularmente la Escritura, nosotros oramos privadamente a nuestro Señor. Y es obvio que nos vamos a reunir también en la oración pública. Debe meditar en ellas, ¿no? Deuteronomio 6:7, ya lo leímos. Dice, un padre debe repetir a sus hijos la palabra, hablarles de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. ¿Repetirle qué? Las Escrituras. Salmo 1:2. Desde el 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino, perdón, no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, en su palabra. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dichosos los que oyen esta, los que leen y oyen estas palabras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas 10:26. Déjeme ponerlo un ratito. Lucas 10:26 dice, desde el 25, para tener el contexto, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en la ley? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que el Señor le refirió al intérprete de la ley? ¿Qué es lo que lees en dónde? En la Escritura. Por eso es importante la Escritura. Y la cita que quería traer a cotación, Esdras 7:10. Es interesante, en Esdras 7:10, dice ahí la palabra que Esdras fue un maestro del tiempo después del cautiverio de Babilonia, cuando ya los judíos regresan otra vez a su tierra. A lo que ellos regresan de Babilonia, del exilio de Babilonia, el Señor levanta maestros como Esdras. Y Esdras dice de la Escritura, Esdras 7:10, que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La NTV lo dice así. Esdras había decidido, mire cómo dice la NTV, Esdras había decidido estudiar la Escritura, estudiar la ley del Señor, y no solo estudiarla, sino obedecer la ley del Señor, y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Es un proceso. Es un proceso, mis hermanos. Es una gran bendición leer la palabra del Señor. Pero claro, es obvio que si la vas a leer solamente para cumplir nomás una cuota diaria de lectura, es muy poco eso. Léela, pero también estúdiala. Haz esa labor de investigación. Es decir, por lo menos ten un par de versiones de la Biblia, ¿no? Yo siempre les hago una acotación de leer la Reina Valera y leer la Nueva Traducción Viviente. Además de eso, un comentario apropiado un diccionario bíblico. Una cosa es, una gran bendición leer la palabra, pero una bendición mayor es cuando realmente estudiamos la palabra. Estudiamos la escritura. Es lo que se había propuesto este maestro llamado Esdras del tiempo del regreso de los judíos a su tierra, después de que salieron del cautiverio de Babilonia. Él había decidido. La pregunta para nosotros es, ¿hemos decidido nosotros también lo mismo? ¿Hemos decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar estas ordenanzas y decretos al pueblo? Un padre de familia que enseña a su familia, lo que enseña es por lo que él estudió. Él no va a enseñar algo que no ha aprendido. Si se da cuenta, un padre responsable que enseña la palabra a sus hijos tiene que primero haber hecho él una labor de estudio de la palabra. Escúcheme eso. Voy a repetirlo. Un padre responsable que enseña la palabra a su familia, hijos, esposa, él tiene que haber hecho primero un estudio de la palabra. Él no va a enseñar lo que no sabe. Él no va a enseñar lo que no ha leído. Él no va a enseñar lo que no ha escudriñado, no ha indagado, investigado. Un padre temeroso de Dios que entiende el sacerdocio que tiene para su esposa y sus hijos en casa, ha hecho estas labores. Lee la escritura, escudriña la escritura, la estudia, la aplica a su vida, porque eso es lo que Esdras hacía. Decidió estudiar y obedecer. Esa palabra obedecer, ¿qué quiere decir? Aplicarla. Y una vez que ha leído, ha estudiado, ha investigado y ha aplicado la palabra en su vida, él la puede enseñar. Esa enseñanza es con autoridad. Esos hijos, esas esposas, hablando de los padres, ¿no?, se van a dar cuenta que la enseñanza es con autoridad. ¿Por qué? Porque el padre la está aplicando en su vida. Los hijos se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque saben que su papá está aplicando la enseñanza que está aprendiendo a su vida. Está obedeciendo los mandamientos. En estos días no hay otra forma de enseñar a sus hijos si no es con el ejemplo. Si usted, padre de familia, se sienta solamente para hablarles y repetir verdad, ellos se van a dar cuenta. Ellos se van a dar cuenta, mis hermanos. No le van a hacer caso. Y también tenemos Hechos 17:11. Un pasaje muy, muy conocido de los famosos berianos, ¿no? Dice desde el verso 10, para tener contexto, Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, verso 11, o sea, estos bereanos, ¿no?, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, si lo que estaba hablando Pablo era correcto. La NTV lo dice así. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Mire cómo lo dice la NTV, ¿no? Día tras día examinaban las escrituras. ¿Quiénes? Los de la ciudad de Berea. Para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Es un buen ejemplo. Aquí que están reunidos mis hermanos de Pedro Carbo, ¿no? O sea, no solo escuchaban, no solo la recibían con entusiasmo, sino que también la estudiaban para saber si lo que Pablo y Silas decían era correcto. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento, compilado como nosotros, ¿no? Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Si Pablo y Silas hacían referencia al Señor Jesucristo anunciado en las Escrituras, ellos tenían que revisar el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo y Silas decían era correcto. Pero ve la actitud. Por eso dice la Escritura que eran más nobles que los de Tesalónica, los bereanos. Y siempre alabamos nosotros la actitud de los bereanos. ¿Qué es lo que no deseamos muchas iglesias de ser como los hermanos de Berea? A veces muchas iglesias se ponen ese nombre, ¿no? Es hacer solamente referencia al nombre de Berea es hacer una referencia de que son creyentes que están escudriñando la palabra. ¿Usted se imagina cuestionar a Pablo y a Silas? ¿Usted se imagina cuestionar al apóstol Pablo escuchando lo que él decía y luego ir a revisar si lo que decía era verdad? Es una buena actitud, mis hermanos. Sí, claro, está dentro del orden y la ética correcta, ¿no? Todo miembro, entonces, debe leer las Escrituras regularmente. Y el punto 7 dice, es el mandato de Dios que si un hombre que dice ser hermano es promiscuo, codicioso, conflictivo, alguien que insulta, alguien que injuria, ¿no? Alguien que insulta o es borracho, no podemos estar en su compañía ni siquiera comer con él. Miren este punto, estamos leyendo los puntos que nos da el tratado con respecto a buscar la bendición de los canales que Dios ha diseñado. Y en el punto final agrega precisamente que si nosotros queremos tener una actitud correcta, escudriñando la palabra, leyendo las Escrituras, debemos entender que es un mandato de Dios, que si nosotros lo hacemos junto con alguien que tiene este perfil, promiscuo, codicioso, conflictivo, borracho, ni siquiera dice estemos con él para comer. Peor aún, buscar la bendición de Dios con personas así. Y el contexto es claro, 1 Corintios 5:11, usted conoce ese pasaje, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que aquel que estaba en pecado grave de inmoralidad, dice el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere un fornicario, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho o un ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios para sacar a aquel que llamándose hermano tenga este tipo de vida inmoral, promiscua, sáquenlo. Saquen a ese perverso, quiten a ese perverso, dice el verso 13, que está entre vosotros, de tal manera que la iglesia pueda seguir manifestando santidad conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué sentido tendría que nos reunamos nosotros para la adoración, nos reunamos para la lectura de la palabra, para el discipulado, para cantarle al Señor, para escuchar la predicación de la palabra, si no sacamos o no hacemos la disciplina correcta para el pecado? Sería, delante de Dios, sería algo abominable. Que nosotros querramos adorar al Señor sabiendo que hay pecado en la congregación, sabiéndolo, siendo conscientes, porque esa es la amonestación que hace el apóstol Pablo aquí a la iglesia de los Corintios. Él les dice a la iglesia, no tanto hermanos al que estaba en pecado, a la iglesia le dice. El verso 2 de 1 Corintios 5, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal pecado de inmoralidad? Pablo está exhortando a la iglesia. Antes de levantar sus manos en ofrenda a Dios, saquen el pecado. expongan el pecado. Ustedes saben que hay pecado, pero se están jactando. Se jactan en otras cosas y no han sacado ese tumor canceroso de ahí. Quieren acercarse a Dios y lo quieren hacer de una manera no santa. Entonces, mis hermanos, tenemos estos 7 puntos que nos ofrece este tratado. Voy a repetirlos de nuevo. ¿Cómo buscamos la bendición? A través de los canales que Dios ha designado. Realmente el tratado nos da 7 puntos. Una iglesia podría encontrar más puntos válidos en base a una buena doctrina, ¿no? Pero el tratado nos dice lo siguiente, ¿no? Todo miembro debe asistir a la adoración de Dios en la iglesia. Todo miembro debe asistir a la adoración pública. Cuando la iglesia se reúne, un creyente que ha nacido de nuevo debe formar parte de esa iglesia. Miren, no puede haber creyentes aislados, solitarios, que prefieran sus cultos por internet y se queden en su casa. No, todo creyente debe asistir a la adoración a Dios en una iglesia local. Un creyente que lo hace tiene esa formalidad para ser llamado miembro. 2. Todo miembro debe escuchar la palabra de Dios enseñada y expuesta. Mire que el manual hace la referencia de miembro, ¿no? Un creyente que ha nacido de nuevo se reúne en una iglesia local como un miembro. En ese sentido es un miembro del cuerpo de Cristo. Y si es un miembro, debe escuchar la palabra de Dios enseñada y expuesta. Ese es el medio de gracia ordinario que Dios ha dado. ¿Cuál es ese medio de gracia? Escuchar la palabra, mis hermanos. Escuchar la palabra de Dios expuesta, la palabra de Dios que es enseñada. Y eso ya implica un orden y un gobierno que Dios ha dado a sus iglesias para que esto sea así. Porque no cualquiera de ustedes se levanta a enseñar la palabra. Ustedes saben que las iglesias tienen un orden. Por eso hay miembros y hay oficiales en las iglesias. Hay oficiales que enseñan la palabra, que son los ancianos. Hay hermanos reconocidos por la iglesia que se les llama maestros. Ese es el orden establecido. No es que cualquiera se levanta y se pone en el púlpito para enseñar la palabra. Todo, en una iglesia sana, entonces todo miembro debe escuchar la palabra de Dios enseñada y expuesta. El siguiente punto dice, todo miembro debe tomar parte de la cena del Señor siempre que exista la oportunidad. Y esto es importante. Precisamente porque si ustedes son creyentes, si ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, van a formar parte entonces de la comunión de los santos. Usted no se va a aislar de la comunión. Lamentablemente, mis hermanos, hay muchos hoy que asisten a una iglesia para tranquilizar su conciencia, pero no participan de la comunión del cuerpo. No lo hacen, no están interesados en eso. Ni tampoco están interesados en que la iglesia pueda ver si su profesión de fe es una profesión real. Hay a veces hermanos que vienen de otras iglesias, pero que la iglesia necesita ver su profesión de fe para considerar los miembros de su iglesia local y poder participar de la cena. Pero, es claro, todo miembro debe formar parte de la cena del Señor, siempre que exista la oportunidad. El siguiente punto dice, todo miembro un padre debe guiar a su familia espiritualmente y nutrir a sus hijos en la fe. Esto está hablando otra cosa aquí del culto de la familia, el culto familiar. Un padre responsable y ante la ausencia de un padre, una madre responsable va a guiar a sus hijos en la instrucción. ¿Por qué? Porque es lo que demanda la palabra. Es lo que le demanda la escritura. Todo miembro que sea padre debe guiar a su familia espiritualmente y nutrir a sus hijos en la fe. El siguiente punto dice, todo miembro debe realizar oración privada, por lo menos al comenzar y finalizar el día. Es decir, así como hay la oración pública, hay también la oración privada. Hay también el devocional privado. Un miembro, un creyente, debe realizar oración privada, por lo menos es lo que nos pone como estándar este tratado. No es que este tratado es una recomendación, por lo menos al comenzar y al finalizar el día. El siguiente punto dice, todo miembro debe leer las Escrituras regularmente y meditar en ellas. Todo miembro debe leer las Escrituras con regularidad. Hermano, no va a leer las Escrituras aquí cuando las leemos solamente los domingos, por favor. ¿Regularidad qué quiere decir? Que lo hace regularmente. Que lo hace con cierta frecuencia. Y si quiere usted crecer más en la fe, lea y escudriñe también. Porque si solamente va a leer para cumplir un plan de lectura, como que no está tan bien encaminado ese asunto. Lea para que usted pueda también comprender. ¿Qué sentido tiene leer algo que no entendemos? ¿Sí me entiende? ¿Qué sentido tiene leer algo que yo no entiendo? Pero todo miembro debe leer las Escrituras con regularidad y meditar en ellas. Leer y meditar, es decir, tiene que haber esa labor para meditar en la palabra. Y luego otro punto dice, es el mandato de Dios que si un hombre que dice ser hermano es promiscuo, codicioso, conflictivo, insulta, es borracho, no podemos estar en compañía con él. ¿Cómo podemos adorar a Dios, reunirnos juntos, si hay alguien que está viviendo en inmoralidad? No se puede. Hermanos, no podemos participar del pecado de otros. La iglesia tiene que amonestar la falta. Y esto habla de disciplina eclesiástica. Es decir, en la manera en que Dios nos da la bendición o nos muestra la forma que Él ha diseñado para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad, está también el punto de la disciplina en la iglesia. Está el punto de la disciplina en la iglesia. Finalmente dice, una actitud indisciplinada, perezosa y mundana, a un temperamento orgulloso y tremendamente discutidor, debería ser disciplinado. Una actitud indisciplinada, perezosa, mundana, o un temperamento orgulloso y tremendamente discutidor, debería ser disciplinado. Recordando lo que Pablo dijo, no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Segunda a los Tesalonicenses 3, 14, 15. Los miembros deberían estar alerta por si surgiera algún sentimiento de rencor entre ellos. Y si tales sentimientos están en ellos, deben ponerlos de manifiesto sin demora. Los miembros deberían estar alerta si surgiera algún resentimiento de rencor entre ellos. ¿Quién es entre ellos? Entre aquellos que son amonestados. Y si tales sentimientos están en ellos, ¿qué sentimientos? Si hay resentimiento, si hay rencor, porque se acercó el hermano a llamarte la atención, porque el pastor se acercó a decirte que cambies de actitud, que no está bien lo que estás haciendo. Si hay eso, deben ponerlos de manifiesto sin demora. Véase Romanos 12:9. Busque la escritura, por favor. Romanos 12:9. Dice ahí la palabra, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Cómo debe ser el amor? Sin hipocresías. El NTV dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, no finjan. Lo peor que puede haber, hermanos, es decirle a alguien que te amo cuando realmente no lo ama. No finjan amarlos, ámenlos de verdad. Puede ser que sea difícil amar a alguien porque la Escritura también habla de que debemos nosotros soportarnos. Entonces yo sé que va a ser difícil humanamente soportar a alguien. soportarlo, amarlo y perdonarlo. Pero es un mandato que me está diciendo la Escritura. No finjan amar. El amor sea sin fingimiento. Filipenses 2, 1 al 3. El mismo ejemplo del Señor Jesucristo. El apóstol Filipenses 2, 1 en adelante. El apóstol Pablo dice ahí, si hay alguna consolación, si en algo me consuelo, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si en algo puedo consolarme, si hay algún tipo de comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entre ustedes entrañable, si hay algún tipo de perdón y misericordia, Pablo dice en el verso 2, completen mi gozo, llenen mi gozo, alégrenme, sintiendo lo mismo, sintiendo todos lo mismo. ¿Qué cosa? ¿En qué sentido? Teniendo el mismo amor, unánimes, un solo sentir, una misma alma, sintiendo una misma cosa. Verso 3, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como mayores a él mismo. Esa es la enseñanza que da el apóstol Pablo, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque el resto del pasaje es la obra de Cristo. ¿Por qué Pablo puede decir eso? Porque Cristo lo hizo. Cristo mismo se despojó tomando forma de siervo. No se aferró a que era Dios, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte en la cruz. Por eso Pablo puede decir, hermanos, por favor, como apóstol, dice Pablo, ¿no? Completen mi gozo, llenen mi gozo, alégrenme totalmente sintiendo lo mismo. Yo podría decir también como pastor de la iglesia, hermanos, háganme feliz como pastor, viendo cómo se aman, cómo se soportan, cómo se perdonan, cómo hacen las cosas, no por contender, sino ¿por qué? Porque estiman al otro como mayor a ti mismo. ¿Entiende eso? Qué fácil que es tratar con una iglesia así, mis hermanos. Mateo 18, 15 al 17. Usted conoce también esa cita porque es la regla de Mateo 18 con respecto a el orden bíblico para solucionar los conflictos. Si tú crees que tu hermano te ha faltado, acércate a él y privadamente corrige la falta. Eso es lo que tienes que hacer. Si tú ves que tu hermano te ha faltado, Mateo 18:15 te dice, acércate con él. Repréndele, porque tú piensas que te ha faltado. Repréndele. Si te oye, has ganado a tu hermano. A veces es necesario, mis hermanos, uno puede ir, hermano, usted me ha faltado. Y a veces esa persona ni siquiera sabe. Yo, me ha faltado en esto, esto, esto. Ah, mi hermano, perdóneme. La verdad que ni siquiera me di cuenta. Perdóneme. Está bien, hermano, lo perdono. Y ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Pero es obvio que si esta parte no se hace, hay problemas. Esa es la regla de Mateo 18. ¿Cómo solucionamos los conflictos? No venga a contarle al pastor, vaya directamente con el hermano que usted cree que lo ofendió y con él solucione privadamente la ofensa. Peor aún si le cuenta otro. Los miembros deben tener especial cuidado de no conformarse con una forma de piedad externa, sino que deben buscar su poder y buscar también que el amor de Dios, sino que deben buscar que el amor de Dios que nos hace humildes sea derramado en sus corazones. Eso es lo que quiere decir el tratado. Amarse los unos a los otros con amor fraternal, como dice Romanos 12:10. En cuanto a honra, honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué deben hacer los miembros? Deben tener un cuidado especial de no conformarse a una piedad externa. Dicho de otra manera, que no se conviertan en religiosos hipócritas. Eso es lo que está diciendo. Una piedad externa. Qué lindo que se lo ve el hermanito, pero solo es de los dientes para afuera. No, los miembros deben tener un cuidado especial de no coger ese molde religioso solamente por fuera nomás. Deben buscar realmente lo que Dios ha cambiado en sus corazones internamente, un amor fraternal, amando al otro, soportando al otro. Romanos 12, 15, 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, un mismo pensamiento entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los más humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, escuchen la opinión de los demás. ¿Qué reglas más elementales que ignoramos muchas veces dentro de las iglesias locales? Gózate, alégrate con quienes, con los que están alegres, y llora con los que están llorando. No hagas lo contrario, ¿no? No te goces con los que lloran y no te alegres con los que están tristes. No llores con los que están gozándose. Una forma de ser unánimes es precisamente asociándote con quién. Con los hermanos que son más humildes, los más reservados, los más tranquilos. Hermanos, son reglas bíblicas que debemos tomar en cuenta para buscar la bendición de Dios en la forma que Él lo ha diseñado. Si ignoramos estas cuestiones tan elementales, podemos nosotros recubrirnos de una hipocresía religiosa, de una falsa piedad. Que eso no haya entre nosotros, entre las iglesias. Si tenemos que ser firmes en cuanto a la práctica del pecado, pararnos firmes, hermanos. No es fácil. No es fácil señalar el pecado de los demás. No es fácil reprender el pecado de los demás, porque muchas veces, si se lo hace, uno es juzgado de una forma incorrecta. Juzgamos como iglesia o señalamos el pecado de alguien, ¿por qué? Porque queremos que esa persona crezca también en el Señor. No es por ponernos por encima de esas personas. Estas son las reglas que hemos visto en este tiempo, y con esto cerramos este capítulo de las reglas de la membresía en la iglesia. Hemos revisado dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien y buscar la bendición de Dios usando los medios que Él ha diseñado. Si consideramos todo esto, hermanos, realmente vamos a vivir piadosamente en nuestras iglesias locales. Vamos orando.